fijas que cuando se hacen investigaciones de todo tipo, sean investigaciones desde un ministerio público, investigaciones periodísticas, siempre es muy relevante seguir la línea de tiempo, poner una línea de tiempo. Y últimamente, el periodista y activista Alfredo Lecona se ha dedicado a las líneas de tiempo y ha encontrado cosas verdaderamente fascinantes, reveladoras, secretos que nos quieren esconder, siguiendo las líneas de tiempo. Alfredo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Querido Carlos, muy buenas tardes. Qué gusto saludar.
Platícanos, ¿qué no nos están diciendo del tema del huachicol fiscal que tú has descubierto al seguir estas líneas de tiempo? Sobre todo después de que se aventó el otro día la fiscal general de la República, hace un par de días, Ernestina Godoy, un largo video diciendo cómo había pasado todo y cómo todo el tema del huachicol fiscal terminaba en los sobrinos del secretario de Marina de López Obrador, Rafael Ojeda, y no llegaba al secretario de Marina. Cuéntanos.
Pues mira, yo creo que justo este mensaje que da la fiscal general el 7 de septiembre, que como tú dices, si seguimos una línea del tiempo, nada más de esta información de lo que derivó del aseguramiento de un solo buque, el famoso Challenge Procyon de Tampico, Altamira, en Tamaulipas, nos tiene que llevar necesariamente al 7 de septiembre de 2025, ¿no? El 7 de septiembre del año pasado, cuando nos dieron los primeros avances de aquella investigación y en donde sí fue, a diferencia de este año, una conferencia de prensa convocada por el fiscal general de la República, en ese momento Alejandro Gertz Manero, Omar García Harfuch y el secretario almirante Raimundo Pedro Morales.
Fue en domingo, me acuerdo, ¿no? Que fue especialmente el inusual domingo. Que convocaran en domingo una conferencia. Ahora sí que para tener toda la atención. Y se cumplió justo un año de que el propio gobierno reveló a la red de huachicol fiscal. Luego nos enteramos que en el propio expediente venían a Adán Augusto López, Andy López Beltrán. Síguenos contando.
Sí, totalmente. Y esa salida en domingo también se dio porque ya habían varias filtraciones periodísticas, trabajo periodístico de que venía algo sobre esta red en particular. Pero ahí no para la cosa. Si seguimos echando la línea del tiempo todavía más atrás, pues el aseguramiento del Challenge Procyon se dio el 21 de marzo. Y es bien interesante, Carlos.
Recuérdanos, es el famoso buque, ¿no?
El famoso buque.
De 10 millones, dijo la fiscal, de litros de combustible, que fue detectado en Tamaulipas, y cuando lo encontraron en Tamaulipas, ahí se detonó todo, ¿no? Eso es lo que es la versión oficial, ¿no?
Y de ahí empezamos mal, porque se informaron desde aquel momento del aseguramiento, que ni siquiera fue el mismo 21 de marzo, fue hasta el 31 de marzo, pasaron 10 días para que nos dijeran que había pasado esto. Pero se informó del aseguramiento de 10 millones de litros, cuando después el periodismo comprobó, sobre todo Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, que en verdad llegó con 20 millones, ¿no? En esto que se llamó en su momento como huachicolearon al huachicol. Pero lo relevante de esa fecha y de ese día es todo lo que estaba sucediendo en el entorno político, en el entorno incluso de derechos humanos, que yo siempre he insistido justo con la conexión de estas líneas de tiempo que la historia del huachicol fiscal, de la militarización y de las graves violaciones de derechos humanos es la misma. Porque mientras esto estaba sucediendo el 21 de marzo, primero para hablar específicamente de huachicol, en el puerto en este puerto de Tamaulipas, una alerta de un grupo de operadores huachicoleros, en la que hoy hay políticos, figuras implicadas que todos hemos escuchado en los últimos días, están en los expedientes, muy específicamente Andy López Beltrán, o Andy, como lo reconoce un testigo, un testimonio recabado por la propia fiscalía, y Adán Augusto López, empezaron a alertarse por esta acción que se dio en Tamaulipas, y esa alerta llegó a Guaymas, a Sonora, una entidad distinta.
Del otro lado del mapa, ¿no? O sea, se cambió de océano, ¿no?
Exactamente. Del otro lado, donde también estaba sucediendo todo esto, había un buque ahí que se llama el Torm Agnes, que ya llevaba días descargando combustible, porque estas operaciones de huachicol fiscal y de descarga de combustible que entra ilegalmente no ocurre tan rápido como uno pudiera pensar, o como incluso nos han hecho creer, ¿no? No es una acción de llegan, descargan y se van. En la lógica para legalizar esas llegadas, esos arribos y esos anclajes en los puertos, tienen una bitácora muy específica de salida. Bueno, este buque, el de Guaymas, el Torm Agnes, tendría que haber salido hasta el 25 de marzo en la tarde. Pues algo sucedió que apresuraron.
¡Jálale, jálale!
Sí, vámonos. Ajá. Una orden llegó de huir. El barco zarpó y ni siquiera regresó a Texas, ¿no? Que era lo que de donde vino, donde empezó una travesía incluso de meses atrás. Se fue a Centroamérica con más de 7 millones de litros de diésel que no terminaron de descargar.
Ah, bueno, o sea, ni acabaron de descargar y dijeron, vámonos.
Ni terminaron. No. Wow. La operación que se da ahí, pues según lo que está en el propio expediente de la Fiscalía General de la República, es que cuando llegan los agentes de la Fiscalía General, de la Marina y de la Sedena y Guardia Nacional, el barco ya estaba en maniobra de zarp, ya se estaba yendo. O sea, huyeron tan rápido y tuvieron incluso las pipas que salir a toda velocidad. El reportaje famoso de Reuters sobre la flota oscura, que se centra mucho en el Torm Agnes, en la vigilancia que ya se traía puesta, ¿no?, muy presumiblemente por el gobierno de Estados Unidos, sobre el Torm Agnes, data de cómo incluso en la huida muchos tanques que estaban extrayendo el diésel del Torm Agnes quedaron prácticamente en situación de abandono, ¿no?, en el camino, en parajes y bodegas, donde al final terminaron incautando también parte de ese combustible, ¿no? Fue una operación de huida que hoy ya todos tenemos claro por el testimonio que rindió la persona que fue despedida 9 días después de todo esto, que fue por orden de Andy. O esa es la famosa mención de Andy, de a ver si a él no le hacen caso, ¿no? Entonces, justo hacer un zoom out y poner estos eventos en como bien dices, en una sola línea del tiempo, puedes ver todas las cosas que estaban pasando alrededor mientras esto estaba sucediendo, tanto en Tamaulipas como en Sonora, en un lugar, en la Ciudad de México, en el Palacio Nacional, en la mañanera, se estaba hablando de el Rancho Izaguirre, Carlos. Y esta es la parte más siniestra, creo, de la historia, ¿no? Todo lo que abarcaba la conversación pública por esas fechas, finales de marzo, era por el horror que había despertado los hallazgos de familias buscadoras, sí, en el famoso Rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, y una pugna de narrativas, desde Palacio Nacional, impulsada por la presidenta y sus lamentables, voy a entrecomillar, periodistas, youtubers y gente que había ido al Rancho Izaguirre el 20 de marzo a hacer pues un show, un espectáculo del horror. Y ese 21 de marzo estaba una de estas periodistas afines al gobierno diciendo que ella no encontró, y que la gente que pudo acudir al Rancho Izaguirre no encontró en crematorios ni nada que pudiera llevarnos a un campo de exterminio, a pensar que ahí hubo un campo de exterminio, ¿no? Son eventos que pues ahí los dejamos, le damos la vuelta. Te digo, ni siquiera sabíamos en ese momento que se estaba asegurando buques en Tampico y en Guaymas, pero meses después también salieron las conexiones de Rancho Izaguirre con el mismísimo huachicol fiscal, con la operación del huachicol fiscal y el cártel Jalisco Nueva Generación. La relación de familias, la relación de operadores, la relación de transportistas, ¿no? La famosa empresa Mefra Fletes, que está en todas las investigaciones, que tiene todas las conexiones con las tramas. Y ahí es cuando uno se da cuenta, un año y medio después del aseguramiento, más de un año y medio después, y un año después de que supuestamente nos estaban rindiendo cuentas, de qué había sucedido, cómo es deliberadamente la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, está haciendo a propósito omisa de investigar o de informarnos, vaya, siquiera qué pasó con el otro buque al que no llegaron a asegurar. ¿Qué pasó con el Torm Agnes? Porque el Torm Agnes y esa operación de escape de ese día es el vínculo que hoy tiene el Ministerio Público en sus manos para poder hacer lo mínimo que ha exigido la defensa de los Farías Laguna y que nosotros, quienes seguimos la trama del huachicol fiscal, pues sabemos que es lo lógico, que es llamar a rendir mínimo una declaración a Andy, a Dan Augusto y a todas las personas que se conectan. Pero si no tocan esa veta, si están en una sola misma línea de tiempo que, o en una misma investigación que es la del Challenge Procyon, acotando toda la operación de huachicol fiscal, pues creo que la intención es bastante clara por lo complicado que tendría o que se convertiría esto si además de que se tocan esas fibras políticas, también nos damos cuenta que mucha parte de la historia de dolor que ha vivido el país en los últimos años, de esa corrupción que mata, pues también tiene esa veta, ¿no? Esa vetita de la violencia. Oye, que no olvidemos también que los buques descargaban armas, Carlos, ¿no? Se ha mencionado poco. O sea, se queda un poquito como una acotación nada más de la gran trama, pero en el expediente en el mismo expediente del que estamos hablando, de la FEMDO, de la FGR, está consignado como por las noches no solo descargaban diésel y gasolinas, descargaban armas que después iban a dar a bodegas en Altamira que se repartían a los cárteles. Todo esto con vigilancia de la Marina. Si llegamos a esa dimensión, pues más de lo que ya se ha derrumbado la supuesta lucha contra la corrupción y el fin de la guerra, pues toma incluso una dimensión todavía más perversa.
Por último, Alfredo Lecona, ¿qué te parece que ahora resulta que el héroe que denunció todo es el secretario de Marina, Rafael Ojeda, cuyos sobrinos, según esto, son los que hacían toda la barbaridad? ¿Qué te parece eso?
Híjole.
En la versión
oficial. Siniestro, Carlos. Todos escuchamos ya el famoso audio de la Marina, revelado en febrero de este año, donde Fernando Rubén Guerrero Alcántara, un marino excepcional, un marino de esos que sí habría que hacerles un monumento, una estatua, qué sé yo, reconocerles el valor de quien fue ante un secretario de Marina, ante su superior jerárquico máximo, Rafael Ojeda Durán, le contó toda esta historia. Rafael Ojeda le pone enfrente dos opciones: o destapamos todo esto y caiga quien caiga, a mí me vale madres porque yo no estoy metido en eso, o tratamos de cerrarlo aquí entre nosotros con el cambio de toda esta bola de... ¿no? Como les dice. Entonces, todos escuchamos que esto sucedió, todos sabemos que esto sucedió en junio de 2024, despuesito de la elección, de donde salió victoriosa Claudia Sheinbaum, y que después vio al secretario de Claudia Sheinbaum, se reunió con Raimundo Pedro Morales, ¿no? Y la Marina no solo no nos informó de nada de esto y cuando se dieron los avances de las investigaciones, sino que incluso negó que hubiera entregado Rafael Ojeda a su sucesor la denuncia de Rubén Guerrero Alcántara. Y ahora vuelven a la versión que nos dijo desde las primeras palabras del secretario Harfuch y de Gertz Manero el 7 de octubre, el 7 de septiembre de 2025, que el denunciante principal fue Rafael Ojeda y que eso detonó toda la investigación de huachicol fiscal. No solo están pisoteando la memoria y el actuar valiente de un marino del que se atrevió a decir con santo y seña lo que estaba sucediendo y lo que vio, sino que ahora se lo están adjudicando a un señor que no es capaz ni siquiera de rendir una declaración por lo que sus sobrinos políticos lo han acusado o dicen que tiene responsabilidad o que ellos no pudieron actuar sin su venia.
Alfredo Lecona, te agradezco muchísimo estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes.
Al contrario, querido Carlos, te mando un fuerte abrazo.
Hasta luego, el periodista y activista Alfredo Lecona aquí en W.